con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jean Spaure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, no en el Paseo La Plaza, como podría suponerse, ni tampoco en algún teatro del país, sino aquí en los estudios de Radio 10, conforme a lo decidido para esta semana que estamos viviendo.
Sí.
Mañana informaremos acerca de nuestros próximos pasos a partir del lunes, a ver qué resulta más conveniente.
¿Lo sabremos mañana?
Sí, tendremos que saberlo mañana, y porque si no, nadie sabrá a qué atenerse el día lunes. Saludamos a mucha gente que ha viajado, justamente en virtud del 9 de julio o de los feriados, ha viajado a Buenos Aires y que nos ha informado por distintas vías nuestro su deseo y el nuestro también de encontrarnos en el Paseo de la Plaza, y que por estas razones que acabamos de mencionar no han podido verificar tal encuentro. Así que los saludamos a ellos especialmente. Estamos aquí con Patricio Bartón, que es esta
Buenas
persona
noches.
Que en este momento termina de abrocharse el último botón de su bragueta. Finalmente está aquí Schultz,
Buenas noches,
delegado, el amigo Gabriel Schultz, que es delegado y ministro plenipotenciario del programa Basta de Todo.
Así
en
es.
Radio 10.
En Radio 10 estaba
ahora embajador de ese programa, sí. Ante Radio 10.
Es verdad.
Está sí. En Radio 10 como embajador de un programa, discúlpeme maestro Gansé, de un programa
lo despertó.
Que está afuera, si sí, estaba durmiendo sobre el piano que ya jamás toca.
Y aquí estamos en los sí. Estudios de Radio 10 frente a la ventana, porque este estudio tiene una ventana.
Exactamente, sí. Por la cual se ve absolutamente...
Se ve la realidad.
La realidad, aunque no parezca, por esta ventana se ve la realidad. Bien.
La famosa ventana a la realidad.
La famosa ventana que da a la realidad. Yo tengo una ventana en casa que da al día anterior.
Es linda esa ventana.
Claro. Da al día anterior. Entonces yo miro y veo.
¿Y se queda mirando?
Lo que ocurre ayer, sí, sí.
Sí, se queda mirando, sí, ahí, sí, contemplando.
Y alguna vez quiere ir a buscar algo que está pasando afuera y ya pasó.
Efectivamente, cuando salgo me encuentro con otra cosa completamente distinta.
Qué bárbaro.
Había un espejo en un bar que yo conocía que atrasaba.
Uh-huh.
Por ejemplo, vos mirabas por el espejo y veías la concurrencia del día anterior.
¿Y a usted mismo?
No.
¿Ah, no?
No, porque salvo que hubiera sido el día anterior. Yo le estuve haciendo ojos a una morocha.
¿A sí, través del espejo?
A través de aquel espejo.
Oh.
Y la mina, yo pensé que me hacía señas. Probablemente se las hacía al señor que había estado el día anterior en mi mesa.
Claro.
Y cuando fui a buscarla, resulta ser que no estaba.
Había un tipo.
No había nadie, no sé.
Ah.
No estaba. El espejo no reflejaba lo que ocurría en el bar.
Claro, pero uno quizás en fila para ese lado y hay un señor.
Sí,
y uno
claro,
termina quedando
sí,
de
no,
manera.
Bueno, pero a mí no me da lo mismo, discúlpeme. Bien, dicho esto, vamos a la palabra de Patricio Bartón, que nos va a sacar de esta depresión que es inevitable, toda vez que tenemos tres televisores aquí.
Acá estamos rodeados de televisores.
Estamos rodeados de televisores y a veces por el rabillo del ojo contemplamos la otra realidad. Decía, a mi izquierda tengo la realidad y a mi derecha, o casualidad, tres televisores que dan cuenta de lo mismo que yo estoy viendo por la ventana, con una diferencia asombrosa.
Bueno, hoy que también estuve mirando televisión, en los feriados y la televisión, no tendría que haber televisión.
No, tendrían que cerrar los canales también.
Sí,
es que cierran, todo, casi todo es grabado.
Claro, esa es la impresión, que han cerrado hace mucho, quizás estamos viendo... en unas latas que fueron conectadas, ponerle a principio del 2000.
Sí, también a veces se ven las cosas del pasado, ¿no?
En sí, la, así claro, como en no, aquella no ventana. No solo por mi ventana, sino, por ejemplo, en HBO Lee, esas cosas, siempre la misma película, siempre La Casa del Octubre Rojo, por ejemplo, es una película con Sean Connery, sí, que ya he visto 700 veces. Ya me sé los diálogos de memoria. Cuando la quieran filmar de nuevo, lo yo llaman. Puedo hacer cualquiera de los papeles.
Qué lindo.
Claro. Bueno, a mí me pasaba hoy algo de paseando por de un canal al otro en el cable, ¿no? Que hay muchos canales.
Sí, 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 sí.
Y en el cine clase veo, digo, bueno, me voy a detener en observar a los actores. A mí no me gustan las películas, pero digo, vamos a ver qué hacen los actores.
¿No le gustan las películas?
¿No le gustan las películas?
No, no me gustan las películas de, ah, del cable. General. Y no tengo paciencia para enganchar, no me engancho.
Dan buenas películas a veces.
No, siempre.
Pero... No, siempre no, es imposible.
No, pero es raro porque no tiene, la proporción es mucho más baja que en la realidad. ¿Entiendes?
Sí, entiendo.
Hay mucha película de clase B, no sé por qué razón.
Además que usted o la agarró empezada, y además no me gusta el cine en el aparato televisor, además.
En eso
además.
Tiene mucha razón, el cine requiere ese recogimiento, esa amplitud de la pantalla, esa oscuridad de lo que no es la pantalla, para que uno tenga una participación más intensa, desde luego, ¿no? Yo conozco muchos amigos que odian ver películas por televisión, y otros teatristas que odian el teatro filmado.
Sí, y eso está bien.
Sí, eso sí que es bien,
muy bien. Imagínense, el Zoom no existe en el teatro.
No.
Entonces...
El traveling, nada, ningún movimiento de cámara.
¿Cómo vas a filmar una obra de teatro y la vas a apreciar por televisión? Y hay un tipo haciendo caras bajo la mesa y un Zoom que se le acerca. No, una apuesta tiene sentido en el teatro y debe ser vista allí.
Y también la presencia del público,
También la presencia del público, lo que Duarte llama el convivio, ese fenómeno que se produce y que es la interacción entre el artista y el espectador, que están presentes en el mismo lugar y juntos están consumando una especie de ceremonia.
Y en el cine también, me parece, que la presencia del público.
Algo más falso, desde luego.
Lo que pasa es que ahora también está, a mí me está empezando a molestar el público del cine con los pochoclos.
Porque cada vez el recogimiento del que hablamos es menor a favor del pochoclo, la comida.
Sí.
Cada vez está más aceptado socialmente hablar en el cine.
Bueno, ahora van a estrenar unas salas gourmet.
Eso le iba a decir, una sala que, por ejemplo, se puede pedir un lomo con papas.
Que con mozo, uno llama al mozo.
Sí.
Mientras está viendo la película, le viene el mozo en adelante y le sirve un lomo con papas.
Vamos a interrumpir la charla para saludar.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Cómo? ¿Y se oyen los gritos de vos? De la gente.
Sí, mientras está la película ahí en pantalla.
Eso es horrible. Puede que la película también sea en un bar y gente llame al mozo.
Claro. Pero las butacas son muy amplias, tienen una mesa y el mozo viene, creo yo, durante la película, porque no pienso ir a ese cine, no pienso ir a un cine.
No, eso es
se puede comer un besugo a la vasca mientras una película.
Bueno, no, mire, cuando como y cuando voy al cine,
sí, señor.
Así que cuando laburo.
Creo que es muy errada esa política de como en su casa, siéntase como en su casa.
Ah, si bueno, voy a otro pero eso lado... es una amenaza. Siéntase como en su casa.
Repito, si yo voy al cine,
lindo homenaje otra vez a mi amigo Antonio Ávila, que cada vez que en un restaurante o elogiando un restaurante alguien decía se come como en casa, tanto yo como él saltábamos y nos negábamos a ir a ese restaurante porque nuestras madres, unas santas mujeres por otra parte, cocinaban espantosamente mal.
Claro.
Entonces tanto Ávila como yo comíamos basofia todos los días en nuestra casa y no era cuestión de ir a comerla a precio de oro en cualquier restaurante.
Pero si se come como en casa, se queda en casa uno.
Claro.
Digamos, yo quiero comer distinto.
Dice un hotel, siéntese como en su casa en el hotel fulano. No. Yo garpo, la guita que garpo por noche.
Claro, que se te un pasar.
Mejor. Un colchón del año 39 que como siempre para el medio.
Tengo el chiflete, me pasa el chiflete por la cerradura.
El perro de al lado que ladra todas las 24 horas del año.
No, claro, señor. No sirve esa política de como en casa. Pero yo le estaba hablando de los actores.
De otra cosa, pero sí. ¿Qué le pasa con los actores?
Del cine clase B. Y digo,
cierto.
¿Qué ocurre con estos actores? Digo, hay dos cosas que tiene que saber hacer muy bien un actor de cine clase B. Una es saber morir.
Claro. Sí.
Y saber besar.
En clase B, sí, besar no es tan importante como morir.
¿Morir es más importante, dice usted?
En el cine clase B, sí. Cine clase A, no.
¿Qué hay actores que no saben besar?
Sí, pero...
Habrá directores que no lo saben marcar.
No, pero usted lo tiene que hacer muy lento. No sé por qué ese movimiento permanente de fosas, de ampliar las fosas nasales en la escena romántica previa al beso.
Uh-huh.
Hay un acercamiento que se demora, sí, claro, demora, bueno. ¿No? Una cámara va con ella, después con él, con ella, con él.
Hay efectos especiales también en general, ralentando, esfumando, por ahí las cámaras giran alrededor de los dos que se están besando. Uno no puede besar a una mina tranquilamente en el cine
no.
Sin que se le venga encima toda la tecnología del siglo XXI.
Pero imagínese si la película fuera, ¿no? El beso es la parte más importante de algunas películas. Si sí, la película empieza, bueno, llegan dos personas y se besan, no es tan fácil. La película tiene que tener un desarrollo.
¿Pero qué es lo que le molesta a usted el beso? Discúlpeme.
No me estaba molestando. Digo, de las cosas que hay que saber hacer y demorar, porque la...
Que hay actores que besan así.
No, lo tiene que saber demorar.
Pero ese es el director, ¿qué tiene que ver el actor?
Bueno, pero el actor tiene que cumplir con esa especie de pauta que tiene
este
tipo
de cine. No, la culpa ahí, si el beso está mal, es el director. No tiene que ver, el actor se pasaría ahí toda la noche besando, me imagino.
No todo.
Una vez una señora, sí. Mire cómo el cine influye, ¿no? Me preguntó por qué razón ahora se besaba diferente que antes. Me dijo que la gente antes se besaba con la boca más cerrada y de otro modo, uh-huh. Que ahora no.
Mire,
entonces
la señora,
yo le expliqué que la gente siempre se besó del mismo modo. Lo que cambiaban eran las reglas aceptadas del cine. Y que no era lo mismo un beso en el cine argentino actual que un beso en el Hollywood de 1949.
No, claro.
Uh-huh. Y que eso no tenía nada que ver con, una vez más, con la realidad. Era otra cosa. Son códigos aceptados y que no tienen nada que ver con cómo se besa la gente. Sin embargo, ¿a qué negarlo? Como decía Wilde, la naturaleza imita el arte y muchos de nuestros amigos besan como ven besar en las películas, un poco vorazmente, y otros juegan al fútbol como ven jugar al fútbol en televisión,
un poco vorazmente
también. Incluso hay gente que hasta en el mismo fútbol profesional protesta como si protestara por televisión, hace gestos y no habla.
¿En serio?
Hace gestos y no habla. Hay tipos que protestan.
Con ademanes.
Solo ponen caras, porque como no se oye por televisión, sí. ¿Para qué decir algo?
Y aparte lo hacen para la tribuna.
Claro que lo hacen para la tribuna y para la cámara. Y claro. Para la cámara. Pero como no hay, mejor dicho, el micrófono no llega a captar
no. Lo
que se habla en medio de la cancha, hay como una especie de cine mudo del fútbol.
Sí.
Entonces, para protestar, en vez de hacer como Riquelme el otro día, que tranquilamente... hablaba con Palermo y decía, anda a saber qué cosa, ¿no? Pero decía algo. No, conviene no decir nada y abrir las manos, hacer gestos. ¿Por qué hace un gesto, por ejemplo, poniendo la palma de la mano izquierda extendida y golpeando con el puño la mano derecha, sí. Indicando que ahí han puesto plata? ¿Por qué no dicen directamente con las manos caídas, dice, che, te pagaron, te pusieron guita encima? No le decís nada, pero haces ese gesto para que se vea por televisión.
Sí.
Es decir, la naturaleza imita el arte. Estamos imitando lo que la televisión nos propone como código. Y algunos tipos juegan como si fuera un videoclip. Juegan no con un discurso continuado, sino con una sucesión de escenas que duran 2 segundos. Que son tirarse al suelo, caer.
Mm.
Pero la jugada pensada... casi es inconcebible, porque a la televisión no le gusta eso. A la televisión le gustaría que el fútbol fuera una colección de momentos inconexos.
Y fíjese los gritos de gol, ¿no? Cómo son casi coreográficos.
Claro.
Cuando en realidad yo prefiero para mi equipo el jugador que sale gritando un gol y se abraza con los compañeros.
Claro, ¿qué va a ser? Ese tipo que saca del calzoncillo
una
máscara de el Flash y se la pone y empieza a bailar como Madonna.
Claro.
Estudió tipo, más eso que la jugada.
Ese tipo no me gusta, no me simpatiza.
Claro, hay algunos jugadores que dicen feliz cumpleaños a la hija,
sí,
y bueno, el día que hacen pero el día que hacen el gol ya la hija se está viviendo con un tipo.
Sí,
porque tiene la camiseta puesta.
Un gol en toda su carrera.
Pues eso.
También vas a ver esto de que decía de la imitación, ¿no? Basta ver con cómo juegan los chicos, los niños, digo, al
claro,
fútbol.
Claro, eso lo
juegan. Que ahí se ve, porque los chicos juegan a eso que ven en la televisión y se tiran y hacen también bufan.
Antes también pasaba algo, y algunos chicos, de compañeros míos, se transmitían el partido.
Sí, claro,
jugaban
claro,
y sí, se transmitían el partido. Había un jugador de Huracán que lo hacía también, Elio Montaño. Transmitía, jugaba y transmitía el partido, además jorobaba a los contrarios.
¿De qué modo?
¿Cómo?
¿De qué modo?
¿De qué modo? Decía, toma la pelota Montaño, enfrenta al imbécil de Rastelli, decía, por ejemplo, por no decir otra cosa. Y se mataba de risa el tipo. No lo pueden agarrar, no lo pueden agarrar, lo corre Rastelli. Pobre Rastelli, el colorado Rastelli, se entroja de Racing de aquellos años. Yo no los he visto jugar ni nada, estas son cosas que me han contado, ¿no? Pero era una Montaño, además me dicen que era un tipo muy muy divertido, pero ese era muy divertido. Y sí conocí a un amigo mío que cuando jugaba, extraordinario jugador por otra parte, se transmitía el partido. ¡Extraordinario!
¿Mientras la... corría?
¡Mientras corría! ¡Extraordinariamente lo deja fuera de acción! No hacía el gol. Y otros chicos, también yo he oído, ahora menos, que se gritaban la jugada como si fuera ellos mismos la tribuna.
Sí, eso lo he visto.
Bueno, calcule con la televisión, entonces las acciones tienden a ser... cada vez más coreográficas, más construidas y más antipáticas. Y más antipáticas porque tienen que ver con lo no natural, con lo ensayado. Y esa emoción no natural, esa pasión construida, esa espontaneidad ensayada, son finalmente oxímoron, son contradicciones. Uno no puede fingir que se pone tan fuera de sí que le da por sacar de entre una media una máscara que tiene con algo escrito. Bueno, eso estuvo toda la semana construyendo esa espontaneidad.
No, claro.
Déjese de embromar, déjese de embromar. Grite si tiene que gritar o haga como hacía Bocini.
Y ocurre...
la mancha, gol. Chao.
Claro, y ocurre en las tribunas también esto, con esto de que se transmite en las tribunas. Gente que espera que le enfoque la cámara para empezar a hacer gestos.
Para empezar a emocionarse,
exactamente.
Claro, y construyen un personaje detestable que muchos sentimos la necesidad de construir. A saber, un tipo muy inestable emocionalmente, porque parece que eso... Alguien hizo acordar la bolilla que eso enamora a las minas, que eso es digno, que eso se contrapone al ser frío y calculador, que está bien ser fanático del fútbol, porque eso revela un costado humano, solidario. Yo no sé dónde sacaron eso. Yo no sé, el tipo que se tira de arriba de la tribuna y se amasija porque metieron un gol, está un cacho loco. Está un cacho loco. Y uno se emociona, pero también hasta ahí. ¿Qué es eso? ¿Y por qué la emoción tiene que traducirse? Última pregunta, o penúltima. ¿Por qué la emoción tiene que traducirse en una actitud hiperkinética? ¿Por qué el tipo está emocionado, se mueve como un loco? ¿No se puede emocionar quieto?
Sí.
Es lo mismo que dicen algunos con respecto a la participación distinta que hay en un recital de música popular o en un recital de música, no sé, llámelo como quiera, clásica. Y dice, bueno, pero la gente participa más en el recital de cumbia porque se mueve, qué sé yo. En cambio, en los otros recitales están sentados. ¿Qué sabe?
¿Qué sabe cómo estás participando?
¿Qué sabe qué pasa por dentro del tipo que está recibiendo esas complejidades sonoras y traduciéndolas con su inteligencia y su espíritu en emociones tremendas? Lo que pasa es que muchas veces uno tiene una gran emoción y sin embargo no se cuelga de la araña. Imagínese, usted le dice que sí a una mina que usted viene
persiguiendo
hace mucho tiempo, que sueña con ella, anda a saber que se cuelga la araña cuando ve que la mina le está dando bolilla. No, se queda piola, porque justamente a lo mejor la mina le dio bolilla por eso, porque usted se queda piola. Bien, discúlpeme, ¿no? Vamos a saludar a nuestras amistades.
Vamos a dar la vuelta olímpica. Yo voy a saludar a, ahora que hablábamos de fútbol y recuerdo mi pasado futbolístico allá lejano, a Yuyo, que me dejó fuera de las canchas argentinas.
¿Por qué lo dejó fuera?
Porque lo sacó del equipo.
Un foul tremendo y me hizo un esguince crónico.
¿Dónde ocurre?
Y nunca más.
¿Cómo es un esguince crónico?
Un esguince crónico es que apenas intente jugar, me esguinzo.
¿El tobillo?
Sí.
¿Y por qué no juega vendado hasta la pera?
No hay manera. Igual ya me olvidé cómo se jugaba. Sabía poco, imagínese, me olvidé. Sí.
Mira la televisión, por ahí se acuerda.
Voy a saludar al Vichy Borghi, ya que estamos hablando de fútbol.
Bueno, cómo no.
Muy bien.
Como un jugador muy simpático era.
Sí, claro.
El Vichy. Tan simpático que no le importaba mucho el fútbol.
Sí, es verdad.
Me gustan mucho esos jugadores. Juegan y se divierten mucho y... Bueno, no son tan tontos como para creer que es lo más importante del mundo. Y eso mejora mucho el fútbol. Eso mejora mucho. En cambio, a esos desaforados que venden su propia emoción para conseguir el afecto de la hinchada, yo los quiero en el equipo contrario. Señores, yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos. Voy a dar cuenta de algunos de ellos. Te escucho todos los días desde Montevideo, dice Juan X. Ayer me gustó mucho la implementación de los dolos como unidad de medida para el amor, aunque dice también podría usarse para el desamor. Te quiero menos mil dolos. O sea, bueno, el dolo negativo sería el desamor. Muy bien.
Sí, pero no sé si el dolo negativo es desamor o es odio. No, el desamor no hay ni dolo.
El desamor, yo creo que tiene usted razón. Más que marcar negativamente el desamor...
No marca nada.
No es un amor de carácter negativo, eso podría ser el odio. El desamor
es la indiferencia.
Es la indiferencia, el equilibrio termodinámico final. Dolina, tanto tiempo, etcétera. Bueno, muchas gracias, Anora, Anora me dice algunas cosas que paso por alto. Finalmente me dice que el autor de Las sirenas de Titán, que yo no recordaba el otro día, es Kurt Vonnegut Jr., también autor de Madre Noche y Matadero 5, que no he leído. Pero yo pregunté si era alguno de los autores clásicos de la colección Minotauro, y no era. Bueno, no era ni Stapledon ni ninguno de esos. Me parece que estoy enamorándome de usted, dice Roxana Zárate. Bueno, apúrese. Lo tengo en mi mente todo el día... Y cuento las horas que faltan para que lleguen las 12, así puedo escucharlo. Me encanta su voz, sus pensamientos. No, entonces no está enamorada de mí. Bueno, un día voy a invitarlo a cenar o a tomar un café. Dice Roxana que... Bueno, muchas gracias. Dolina y compañía, ayer estuvieron hablando sobre el negocio del cabello humano.
Sí, claro.
Sí, sí. Joe dice, fui traficante de pelo durante varios años. Dice el amigo Mustafa. No, Mustafa es lo que pide de Queen. ¿Cómo se llama este hombre? Ah, Jevsikov. Se llama Jevsikov. Perdón, Jevsikov. El amigo Jevsikov, que me dice es ruso. Ustedes siempre mencionan a Rusia. Efectivamente, tenemos mucha. Prestamos mucha atención a los fenómenos de la cultura y de la política rusa. Dolina, quería saber si usted conoce un tango, creo, que debe ser el más horripilante del mundo, dice Guadalupe. Se llama Tus manos. No, no lo conozco. Y dice algo así como, guardan claros de luna tus manos de abadesa. Son presos alejandrinos, ¿no? Borja, el amigo Borja, escribe y agradece cosas que supuestamente hago. Bueno, le gustan los libros, no sé. Bueno, gracias. Le gusta la música que hacemos aquí. Él está empezando, un hombre de 34 años que ahora está empezando a estudiar música y le gusta mucho. Fernanda me dice, estuve pensando, ya que no voy a poder verlo esta semana, ¿no quisiera venir usted para mi casa? Desde luego que sí, acepto la invitación. Claudio Rotella nos saluda desde Uruguay y nos manda, no, desde Uruguay no nos saluda, o sí, no sé, pero nos saluda de cualquier manera y nos habla, nos da algunos datos acerca de Murat, el sultán loco, y de su hermano pequeño, Ibrahim, que fue el que lo sucedió por haberse salvado del intento de asesinato que propiciaba a su hermano mayor. Y bueno, Parece, me cuenta que Ibrahim tenía una predilección por las mujeres increíblemente gordas. Muy bien. Lily es Lily Bosch, y dice: me encanta cómo suena mi apellido pronunciado por Bosch. Soy de Rosario. Afrodita, también llamada Afrodita de Rosario. ¿Cómo está, Afrodita? Bueno. Bueno, sí, sí, nos hemos visto, ¿eh? Saluda a sus amigos de Toronto, que se llaman Gina y Davis. Están escuchando ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, en este momento. Pero se refiere al momento en que ella escribió este correo electrónico, que puede haber sido hace 20 días. No se quiere casar conmigo, tengo 15 años, soy de Resistencia Chaco. Véngame a buscar en menos de 15 minutos, por favor. Si no, me voy a sentir rechazada, dice Camila Bordón. Tiene razón, no hay nada peor que sentirse rechazado. Candelaria de Mercedes, Buenos Aires, tiene 13 años, le encanta el programa y escucha todas las noches. Los amo, grita Celeste Escalice, cuya edad permanece oculta. Alejandro, grita Silvia Rojas. ¿Cómo está Silvia, si es que la que yo conozco? ¿Con quién se deleita más su ánimo? ¿Con Gabriel García Márquez o con Fyodor Dostoyevsky? Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. La respuesta honesta es que no lo sé, porque nunca he hecho una medición de deleites. Una medición de deleites. He leído mucho a ambos, a veces con mucho placer realmente. Pero no sé. Quizá lo que le podría decir es que yo no me acuesto de ninguno de esos dos lados. Por más que me gusten mucho, no están en la cúspide de mis afectos.
Ajá.
Ninguno de los dos. Y me gustan mucho, pero...
No se queda.
No, no me llevaría ninguno de esos... los libros de ninguno de ellos a una isla desierta.
A una isla desierta.
Pero
llevaría algún libro,
forma parte de los 20 que más me gustan. Mm-hmm. Pero no de los 3 que más me gustan.
Claro.
Y si quiere le preguntamos cuáles son los 3.
No lo sé yo mismo.
Claro, ese es el tema. Uno sabría
por
decir
ahí
eso.
Empiezo, tardo un año en hacer una inútil tabla de posiciones y resulta, claro, que Dostoyevsky está séptimo. Pero no primero.
O que después cambió de idea. También
he cambiado mucho de idea. A mí me abrió los ojos mucho Vladimir Nabokov, que odiaba a Dostoyevsky, y un poco me quitó el entusiasmo.
Ah, pero qué feo es eso.
Es muy,
¿no?,
feo eso,
qué
feo. Porque además tenía razón. Y no le puedo decir quién hizo algo parecido con Gabriel García Márquez.
La diferencia es que García Márquez todavía tiene tiempo de hacer un gran libro,
tiene,
y Dostoyevsky no.
Es de lo mejor, pero todo esto después de decir que son de lo mejor,
sí,
de lo mejor, no estoy hablando,
sí,
de,
claro,
un escritor de última categoría, estoy hablando de los grandes escritores de la historia.
Uh-huh. Pero feo cuando uno le marcan esos tics, ¿no? Cuando le hacen ver los piolines. ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué sigue?
De envidia, para mí de envidia.
Igual Nabokov lo odiaba injustamente a Dostoyevsky.
¿No sería envidia lo de Nabokov?
No puede, no sé. No creo, no sé.
Bueno, no Nabokov, pero todo el resto han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet,
sí,
en www.infobae.com.
Sí. Hemos tenido un día difícil hoy, así que voy a ver si me sale esto. Vamos a hablar de un par de magos, y finalmente de uno que no era mago, pero que operó milagros. Calcante, que es un adivino de Micenas, o tal vez de Mégara, uno de los más famosos, si no el más famoso adivino de los mitos griegos. Apolo le había concedido el don de la profecía. Generalmente Apolo era el que concedía estos dones, ¿no? Era hijo Calcante de Téstor, y también estaba por nacimiento un poco emparentado con el dios. Y fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. Era el adivino oficial de los aqueos en su guerra contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra y de su preparación se encuentra una profecía de Calcante. Cuando Aquiles cumplió 9 años, fue él, Calcante, el que anunció que Troya no podría tomarse si el niño no participaba de la lucha, el que entonces era un niño, ¿no? Lo cual indujo a Tetis, su mamá, nombrada esta semana mucho sí. en este programa, a esconder a su hijo entre las hijas del rey Ciro. Esto fue así, cuando Tetis se enteró de que todos iban a buscar a Aquiles para que participara de la lucha, lo mandó a la corte del rey Ciro, que tenía varias hijas, y lo hizo pasar por una de ellas. Le dejó el pelo largo, era rubio, y le pusieron un nombre de mujer, Pirra. Pirra en griego es rubia, además. Y ahí permaneció años, oculto, para que no lo encontraran los que andaban buscando a los héroes para ir a la guerra de Troya, y más, los que lo estaban buscando en virtud de esta profecía del mago Calcante. Pero el que lo fue a buscar, lamentablemente, era el astuto Odiseo, Ulises, el más astuto de los héroes griegos, que apareció ahí en la corte donde estaban las chiquitas a vender cosas de mujeres, vender peines, adornos, prendedores, y por ahí, de entre tantas cosas femeninas, peló una farinera, peló un facón, un cuchillo, y dice, tengo también este cuchillo, y Aquiles, disfrazado de mujer como estaba, a ver, lo dijo, y ahí se delató, como el niño que era. Bueno, esta fue una de las profecías de Calcante, a saber que la guerra únicamente podría ganarse si Aquiles participaba de ella. Después, en Áulide, profetizó, o mejor dicho, fue el que interpretó algo que había sucedido cuando la flota estaba esperando vientos favorables para zarpar. Estaba la flota griega en Áulide y no había viento. Había viento, y el tipo dijo que bueno, que ahí estaba la diosa Artemis, creo yo, enojada por la falta de algún sacrificio, y que únicamente iban a soplar buenos vientos si se sacrificaba nada menos que a la hija del jefe de los aqueos, que era Agamenón, y la hija era Ifigenia. Y ahí está Agamenón, que la sacrifica. Después vienen algunas historias que cambian ese sacrificio y lo convierten en un traslado, etcétera, etcétera. Pero el que hizo esa interpretación fue el mago Calcante. Después, también fue el que interpretó los decires de Héleno. Héleno era uno de los hijos del rey Príamo de Troya, y también tenía el don de la adivinación. Era el hermano de Casandra. Hemos dicho aquí que Casandra, la hija del rey de Troya, tenía el don de la profecía, pero tenía también una maldición, cargaba sobre sí una maldición, que era que había sido condenada a que sus profecías no fueran creídas. Y entonces ella decía cosas que eran muy verdaderas, pero sus conciudadanos no le creían. Por ejemplo, ella fue la que adivinó que dentro del caballo de Troya había un montón de enemigos que iban a desencadenar la caída de Troya, pero no le creyeron. Y no le creyeron porque el mismo que le dio el don de profetizar se lo quitó, y fue Apolo. Apolo se los dio a los dos juntos, que eran mellizos, Héleno y Casandra. Pero con Casandra medio había acordado que ella tenía que entregársele. Y cuando ella medio se resistió, Apolo le escupió en la boca, que era, según parece, la forma de quitarte toda la ciencia que tenías. Pero en este caso, parece que no le quitó la ciencia, sino que la hizo inútil. O sea, mucha adivinación, pero poca credibilidad, diríamos hoy.
Que es lo peor que le puede pasar a una profecía.
Lo peor que le puede pasar a un adivino, ¿no es cierto? Bueno, el caso es que este Calcante murió del siguiente modo. Parece que el mismo Héleno le había anunciado a Calcante que moriría el día en que encontrase a un adivino más hábil que él. Y en colofón encontró al adivino Mopso, que era de ahí, era de Colofón. Cerca de la casa de Mopso crecía una higuera, y Calcante preguntó: ¿cuántos hijos tiene? A Mopso, ¿no? Y Mopso le respondió: 10,000. 10,000 higos y uno más, dijo. Y se efectuó la comprobación, enojosa, desde luego, contar 10,000 higos es enojoso, y resultó que tenía 10,001 higos. También había una chancha preñada, discúlpeme, caballero, y Mopso preguntó a Calcante, al revés, el otro, ¿no? El otro le preguntó a Calcante: ¿cuántas crías lleva? Era más fácil, ¿no? ¿Cuántas crías lleva y cuántos son machos y cuántas hembras? Y Calcante le dijo: lleva 8 crías. Mopso le dijo que se equivocaba y añadió que el animal llevaba 9 lechones, todos machos, y que pariría a la hora sexta del día siguiente, y en efecto así fue. Calcante entonces murió de pesar, como corresponde a cualquier mago derrotado en una confrontación con otro, ¿no?
Ah, de pesar.
Pero otros dicen que no, que se suicidó y que fue enterrado en Nocio, cerca de Colofón, y hay otra versión de esta rivalidad entre los dos adivinos. Parece que el rey de Licia preparaba una campaña y Mopso lo disuadió de su proyecto diciéndole que sería vencido. Pero Calcante apareció y le dijo: no, vaya, vaya, que yo le aseguro el triunfo. El rey salió a la guerra y fue derrotado. Esto aumentó la reputación de Mopso, pero fue la causa de que Calcante, desesperado, se suicidara. Pero se contaba otra historia que me gusta todavía más. Calcante había plantado una viña en un bosque sagrado de Apolo, cerca de Mirina, y un profeta de los alrededores le predijo que nunca bebería vino de su viña. Calcante se burló de él. La viña creció, dio fruto, después dio vino, y el día en que iba a ser bebido el vino nuevo, Calcante invitó a los habitantes de las cercanías, e incluso al adivino que le había profetizado la fulería, para que bebieran. Y en el momento en que, ya con la copa llena, Calcante se disponía a beber su contenido, el adivino rival le repitió: no lo vas a alcanzar a probar. Y Calcante se empezó a reír y tuvo un exceso de risa tal que se ahogó sin haber podido llevar la copa a los labios. Curioso. Y hay un dicho griego, que es hay una gran distancia desde la copa hasta los labios, como diciendo que no cante victoria antes de tiempo.
Ojo, sí.
Pero eso viene posiblemente de Antínoo. Antínoo era el principal de los pretendientes de Penélope. Recuérdese que Penélope era la chica que esperaba, la mujer de Ulises, de Odiseo, que lo esperaba, lo esperó 10 años a que el tipo volviera de la guerra de Troya. Pero el regreso de Ulises fue muy penoso también. No solo la guerra duró 10 años, sino que el regreso de Ulises duró también muchísimo, y había unos pretendientes que querían casarse con ella. El jefe, Antínoo, estaba a punto de brindar cuando una flecha de Ulises, que había regresado, lo parte por la mitad, y de ahí quizá viene ese dicho: hay una distancia desde la copa hasta los labios. Hemos hablado de Calcante y de Mopso, pero yo quería hablar de otro señor. Mire qué linda historia esta que le voy a contar. Este tipo se llama Poliido. Poliido es uno de los peores nombres que he visto o que he oído. Así es. Glauco era un chico que era hijo de Minos, el rey de Creta, famoso, famoso por muchas razones, y Pasífae, que era la mujer que famosamente fue madre del Minotauro por haberse enamorado de un toro, ¿no? Tuvo un romance con un toro del cual provino el Minotauro. Pero también, de resultas de un trato con su marido, tuvo un hijo llamado Glauco. Un día, chiquitito, ¿no?, Glauco iba persiguiendo un ratón y cayó en una jarra de miel. Se cayó adentro de un gigantesco jarrón de miel y se ahogó. Es espantoso, sí, ahogarse en miel.
Empalagado.
Minos lo buscó durante mucho tiempo y no lo encontraba, el tipo adentro de la jarra de miel, ¿no? Gracias a los adivinos, o tal vez al propio Apolo, lo encontró. Encontró el cadáver. Entonces le informaron los curetes, que eran unos personajes de los que no vale la pena hablar, pero le dijeron como dato que un hombre podía devolver la vida a Glauco. Y ese hombre era el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, y volvía a reanudar el ciclo al día siguiente. Los curetes le dijeron, si vos encontrás un hombre que describa el color cambiante que esta vaca tiene, ese hombre de tan hábil discurso será también, por esas cosas que el destino tiene, el que te pueda ayudar a devolverle la vida a tu hijo. Muy bien. Entonces Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa, y uno solo lo consiguió. Poliido respondió que la referida vaca tenía el color de la mora. Ciertamente este fruto empieza siendo blanco, luego se enrojece y en estado de madurez es totalmente negro. Y Minos, juzgando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó entonces que devolviese la vida a Glauco. ¿Y qué sé yo? ¿Cómo quiere que le devuelva la vida? Dijo el tipo, que lo único que tenía era un discurso muy hábil. Ah, no sé. Y lo encerró con el cadáver del chico. Lo encerró, dice, hasta que no le devuelva la vida no te suelto. Poliido, naturalmente, se hallaba sumamente perplejo cuando vio entrar en la sala donde estaba encerrado una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo muerto de Glauco, del hijo de Minos. Temiendo que el animal lo devorase o lo deteriorase, Poliido mató a la serpiente. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró, pero no tardó mucho tiempo en volver, llevando en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, a la serpiente muerta, y la serpiente muerta resucitó en el acto. Poliido entonces se apoderó de la planta que llevaban las serpientes, frotó con ella a Glauco, que volvió inmediatamente a la vida. Sin embargo, Minos, el papá de Glauco, no se declaró satisfecho. Antes de permitir a Poliido que se regresara, a Arcos o a Corinto, no sé dónde era el tipo, quiso que este muchacho, Poliido, enseñara su arte a Glauco. Su arte, el arte de hablar, quizá. Y así lo hizo Poliido. Instruyó a Glauco durante larguísimo tiempo. Y entonces Minos lo puso en libertad. Pero en el mismo momento en que lo ponían en libertad, ¿qué hizo como venganza? Escupió en la boca de Glauco y le quitó toda la ciencia que le había impartido durante ese tiempo. Así que el escupir en la boca significaba abolir los dones científicos recibidos. Hemos visto 2 escupitajos en la boca: el de Apolo, que surtió el efecto de hacer increíbles las profecías de Casandra, y este de Poliido, que enojado por haber estado preso durante tanto tiempo, escupió en la boca de Glauco y le quitó todo el saber que él mismo le había impartido. Así que cuidado, oh alumnos de las casas de estudio estatales o privadas, con la escupida en la boca de algunos profesores.
Sí, además que hay que expeditivo.
Al terminar el curso, sí. A mí cuando se me acerca un profesor y me quiere escupir en la boca...
No, pero eso, bueno, es poco probable.
Me da un poco de asco, sí.
¿Y cómo no le va a dar asco? Sí.
Me da asco, pero también ahora... Antes me daba asco, y ahora me da asco y también miedo a perder la poca ciencia que poseo, ¿no? Bueno, ¿le gustaron estas historias? 2 adivinos, Mopso, que derrotó a Calcante, que era un adivino oficial, y este, que no era adivino, pero por las circunstancias, como instrumento del destino, también resultó ser, lo polido.
Me gustaría saber cuál era la hierba que devolvía la vida.
No se pudo saber. Qué lástima, me gustaría tener esa hierba. Y ya que estamos hoy celebrando Artes de Magia, celebremos también la que yo he tenido que desplegar para hacer esta misma charla que estamos haciendo ante la carencia absoluta de material, al menos el material que llega por las vías propias de un sistema.
Por los mandos naturales.
Por los mandos naturales del equipo de producción. He ido al discotecario.
Sí, de mitos griegos no hay nada.
De mitos griegos no hay nada.
Escupida la boca menos.
Escupida la boca menos. Pero sí, me dijo, toda magia es falsa. Me dijo el discotecario que era nuevo. Me dijo, toda magia es falsa. Toda moneda creada por los alquimistas es una falsa moneda.
Qué rebuscado, ¿eh?
Es muy rebuscado, solo porque el único disco que tenía era Falsa Moneda de Lolita Torres. Que de todos modos es una hermosa canción. Y cualquier hermosa canción es lo más parecido a la magia que yo he visto en mi vida. Canta Lolita Torres.
Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi pera, ruega lo mismito de la maldición. Que un tipe premita, que el gache que quiera, aquí tú quereres tú, quereres pague con mala traición. Si no de mano en mano va, y ninguno se la quede. De mano en mano va, y ninguno se la quede. Cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo hendido que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba, no intentó mirarla, ni lanzó un querido, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que te mano no va, y ninguno se la cae. De mano en mano va, y ninguno se la cae.
Era Lolita Torres, La Venganza Será Terrible, Falsa Moneda.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en este nuevo 9 de julio.
Sí, ah, termina 9 de julio.
Ya 10, cierto. Y estamos desde los estudios de Radio 10, hoy sin público, encriptados aquí a resguardo de la gripe A.
Sí, yo no sé si estamos tan a resguardo, ¿eh?
¿Estaremos?
Te voy a decir que es discutible, al menos, que en este estudio estemos...
¿Quién de los tres?
¿Quién de los 500 que nos han precedido en el uso de estos manoseados y tumefactos micrófonos?
Sí.
¿Qué sé yo? Que miro aquí, gente que... Esos tipos que tienen programa íntimo.
Uy, sí.
Masayo viene y antes y se habla, come el micrófono. Sí. Empieza a... ¿Qué es eso, querida mía? Andá a saber. ¿A quién le hizo una entrevista? Y sí, qué sé yo. Pasan 20.000 tipos por este lugar, loco.
Es verdad.
Y aquí yo no veo que nadie se esté lavando las manos, ¿eh? Un momento. Y usted no me toque. Suélteme, bueno, deje de besarme.
El pero público déjeme. Sí está resguardado en sus casas, sí. Creemos.
Bueno, vamos sí. a leer justamente de ese público mensajes.
Bueno, Walter de Saavedra dice: negro, estamos cocinando unas pizzas. Jules quería pizza.
Hoy estoy para comer pizza.
Ah, no. Anda con ganas de comer pizza del amigo Jules.
A ver si alguien se solidariza y trae una pizza entre las 2 de la mañana aquí a Radio 10.
Sí, solo que, para Jules.
Bueno, no tocan, ¿eh?
No, vamos a ver qué trae. estamos cocinando unas pizzas. Dice: si querés después del programa, dice, vénganse que les guardamos una porción.
Bueno,
dice,
bueno, mucho gusto. Bueno,
¿dejo la dirección?
No deja de
decir. Todo el mundo, mire, hace 4 o 5 días que nos invitan minas a la casa,
sí.
El otro a no sé qué baile, qué Saturnalia, y ninguno deja la dirección. Porque sí, saben no. que en cuantito deja la dirección, vamos. A los 10 minutos ya estamos todos constituidos allí a comer pizza, a comer el amasita y tocar el amuchacha, como dice el tango Padrino Pela. Marcelo de Flores dice: Dolina, ¿existe la posibilidad de que haya trillizos, pero que los tres compartan la misma bolsa durante el embarazo? ¿Qué?
¿Qué? Y
calculo que sí.
Y sí, por
¿qué
supuesto.
¿Qué bolsa?
Sí, o sea, ah, no, sí, me imagino. Que
no son los tetras,
gemelos.
Pero,
no, sí, que sí. Aquí tenemos aquí a los tetras, sí, el doctor Clifton Webb.
Los gemelos comparten bolsa, ¿verdad?
¿Los trillizos?
Y los trillizos, sí, de a tres, no sé.
No sé.
Y sí,
y mire las trillizas de oro que son tan parecidas a las tres, deben ser
y por lo menos
y son
trigemelas.
Bueno, no sabemos, no, la respuesta es que no sabemos. Llame al doctor Cosa.
El programa, qué sé yo, es un éxito en la radiofonía argentina.
Paula de Núñez dice: Alejandro, ¿no le decís a Adrián que se apure, que lo estamos esperando en casa?
No.
Dijo que no sale de la casa hasta que no termine su programa.
Ah, bueno, y vamos a terminar rápido el programa entonces hoy. Dale.
Es feriado sanitario, así que no se puede salir, se tiene
feriado
que quedar
sanitario
en la casa.
Parece un nombre paraguayo, ¿no?
Mira,
el centro delantero de,
acá llegó el
de Guaraní mozo... Antonio Franco.
Gracias.
Dale, Barton.
Pía de Coglan dice: negro, estoy enfermucha.
Ah.
Que no es lo mismo que enferma.
No.
Enfermucha es como una licencia.
Una enferma cachonda, una
sí,
enfermucha.
Sí, una enferma con licencia. Enfermucha en casa.
Sí.
Pero lo bueno es que no me perdí de ir a verte al Paseo de la Plaza.
Ah, vino a contagiar a todos.
Ahí está. Y por eso estamos acá ahora.
Claro.
Por gente como usted.
Pa, quiere un beso que le mande Pía.
Sí, lo mando, claro. Elena de Boedo. Ale, lo escucho hace muchísimos años. Siempre lo admiré. Aprendo muchísimo, etcétera. Muchas gracias, dale.
Leandro de Floresta: Dolina, no me presta lo que me costó el amor de Laura, no lo consigo por ningún lado.
Yo tampoco. Noticia.
A
hemos
ver.
Arreglado.
¿Cuándo sale?
Hemos arreglado. Antes de fin de año va a estar la no. versión definitiva de lo que me costó el amor de Laura, con el libro, con la grabación, más el agregado.
¿Por qué definitivo?
Porque le agregamos algunas cosas que forman parte de la historia, ya que después de aquella grabación hubo una presentación teatral y vamos a incluir algunas escenas grabadas de la función teatral que no figuran en el disco, como si fuera un bonus triano. Digo, un bonus track.
Está muy bien. ¿Esto cuándo sale, a fin de año?
Antes, sí. Y ya pronto.
¿Barton?
Sí, Liz,
es un
dije
nombre.
Liz,
sí.
De La Plata, dice: negro, no tengo palabras.
Ay,
para decirle lo que lo quiero. Admiro su inteligencia y me encanta cómo cantan sus hijos. Creo que mete también en la misma bolsa a Manuel Moreira, que a esta altura ya
sí, lo que es como un hijo.
Sí.
Bueno, Araceli dice: hoy mi abuela Mercedes cumplió años. Desde luego, Araceli es la nieta de nuestra querida Mercedes Sosa, ¿no? Es la hija de Fabi. Así que recién la dejé escuchando, te la podés saludar, pero vamos a esperar a que se acérquese, Mercedes.
Ahí viene.
Bueno, vayan a buscar a Mercedes que la vamos a saludar. Sí.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 3 décimas. Daniel Scioli dijo que algunos en el justicialismo están ansiosos. El presidente del PJ remarcó que nadie se puede llevar por delante a otro. Así lo manifestó por Radio 10.
La gente no quiere ver trabajar así. Creo que un poco se ha votado en esa dirección también, en cuanto a que se pongan todos los esfuerzos en construir los consensos necesarios. Y esto es la responsabilidad de todos, del oficialismo y de la oposición. Nadie está con derecho de atropellar y llevarse por delante a nadie. Entonces creo que todos nos necesitamos y todos tenemos para sumar. Y esto inclusive lo he expresado de esta manera dentro del peronismo. Algunos están un poco ansiosos, entonces piensan que bueno, cada uno y todo, creo que nos necesitamos, y la manera de unir es generar confianza también afuera.
Además destacó que comienza una etapa con menos conflictos y más consensos.
Hay un tema que es muy importante en cuanto a recrear las mejores expectativas favorables posibles, confianza, certidumbre, mercado de capitales, crédito, agenda con el campo. Me parece que este es un tema que creo que todos tenemos que dialogar más, respetarnos más, y esto se trata en este momento, ¿no? De menos conflictos, más consensos.
La legislatura bonaerense postergó el tratamiento de la autonomía del ESAM. El proyecto contempla la separación de Chascomús. Se crearía el distrito 135 en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa será debatida recién en agosto. 7 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Frente al avance de la gripe A, H1N1, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de tos o estornudo, cubrirse boca y nariz con el codo o con un pañuelo descartable. Ante síntomas como fiebre, tos, dolor muscular intenso o decaimiento, consultar al médico y permanecer en su domicilio. No automedicarse ni tomar aspirina. El diagnóstico temprano facilita la recuperación. Para más información, llame al 147 o ingrese a www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Aquí informan que ha llegado Mercedes Sosa.
Espera un poquito que ahí
no le espere más, porque en cualquier momento que hagamos otro silencio vamos a conectar con el Mundial 68.
Bueno, ¿la va a saludar ahora?
La voy a saludar. Feliz cumpleaños, Mercedes, ¿está ahí? Bueno, bueno, Mercedes, feliz cumpleaños. Mercedes escucha siempre, es una querida amiga. Aprovecho ahora, que hace mucho que no le digo de mi cariño, de admiración, para decírselo. Por radio igual no vale.
No, estaría radio, mejor que la llame.
Pero cada tanto hablamos con Mercedes siempre con mucho cariño, así que para usted y para toda su familia, para la Araceli, para el Fabián, un abrazo muy grande. Vamos a continuar con el programa. Mercedes, muchas gracias. Ah, sí, sí. Bueno, bueno. También nos saluda Mercedes.
Gracias. Un beso, Mercedes.
Adivino yo que me saluda. Pero bueno.
Bien. Bueno, señores, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien. La vida me tiene harta, nuestra habitual sección destinada a mejorar la existencia de la mujer argentina. Tengo aquí numerosísimas monografías destinadas a mejorar la salud y la pareja, etcétera. A ver, ¿cuál le gusta más? 10 maneras de cuidar la salud en forma divertida, no me gusta. Planes sexys para hacer con el marido. Ajá. Está loca, ¿cómo va a tener un plan sexy con el marido? Un plan con el marido no puede ser sexy por definición, señor mío. Pero señor, diría.
Señor.
Por ahí, ¿no? Conductas, ¿cómo conservar el queso en el verano? Es más o menos de la misma cosa.
Póngalo en la heladera. Fíjese, papá.
Sin embargo, vamos a empezar por ser minimalistas. ¿Cómo conservar el queso en el verano? ¿Qué prefiere? ¿Cómo conservar el queso en el verano o cómo conservar el entusiasmo erótico
con el marido?
Con el marido. Bueno, dice.
Es más fácil el queso.
La mejor forma de que los quesos en el sentido literal, no como metáfora de los pies.
No,
la mejor forma de que los quesos conserven su aroma propio. Ah. Bueno, ¿a quién le puede interesar eso si los quesos son los pies?
No,
los quesos como alimento. Es guardándolo por separado unas clases de otras. Así, no todos los quesos juntos, ¿me entiende?
Ah, un queso se contamina. Ahora, el queso no tiene un olor universal.
No, señor.
El queso huele, no, se acabó.
Sí, nosotros somos aquí dueños de esta casa.
Discúlpeme, la gente cuando...
Todo para el queso.
Sí. Pero acá en todo para el queso, no sé cómo lo tratan ustedes, pero si alguien huele a queso, dice, ¿qué olor a queso?
¿Qué olor a queso?
No, y no dice, bueno, ¿qué olor?
Eso lo dice el neófito.
Sí, el que no sabe, claro. Tiene razón usted, el que no sabe cree que hay un solo olor a queso, pero el que tiene entrenada la nariz puede diferenciar el queso parmesano, del Gruyère, del Roquefort.
Sí, señor. Ahora es queso azul, no le diga Roquefort porque es un,
queso azul,
un señor.
Claro. Del camembert, sí. del sardo.
Pedro, discúlpeme, esta baranda que hay en este lugar.
Mira, esto que es olor a podrido.
Ah,
no, pero eso es porque usted, claro, no, no, claro,
eso es otra
trapo,
cosa.
Eso es un trapo.
Bueno, pero no puede poner este trapo acá. Señor.
Estamos limpiando.
Es un repasador que tenemos del año 1946.
Sí.
El repasador, hablando de otra cosa.
Cuéntelo.
El repasador no se lava, ¿no?
No.
Sí, ¿cómo que no se lava?
¿Cómo va a lavar un repasador?
Y si el repasador es para lavar o para secarlo ya limpio.
Y por eso.
Eso.
Y ahí está.
Se va ensuciando de estar colgado. ¿Dónde tiene colgado el repasador?
Sí, yo lo tengo colgado ahí, en la punta de una escoba. Ponga la escoba contra la pared y en la punta le cuelgo el repasador. Y ahí queda.
Y a veces una campera también.
Y se va, claro, se va secando, el aire lo va secando y después te seca platos y por ahí se cae al piso.
Y bueno, ahí se va ensuciando.
Se lustra un poco, se va ensuciando, pero después usted le pega una remojada ahí, no lavando, sino que se cae en la pileta, lo saca, lo pone a secar y ya está limpio otra vez.
No, señor, el repasador hay que lavarlo.
¿Para qué?
Y cuando ya está refinado, lo tiene que tirar. Nada de esperar a que
el repasador no se tira, discúlpeme. No. Mire,
cuando se muda se tira.
Sí, si no, le voy a decir una cosa, ¿no? Una vez un muchacho amigo llegó a la casa, volvió a la casa, la mujer no estaba, había salido, y había dejado hirviendo unos repasadores que estaba lavando. Y esto, este muchacho creyó que era puchero.
Un mondongo, claro.
Sí. Se morfó 3 repasadores.
Pero no se dio cuenta cuando estaba.
Llegó la mujer, este muchacho dijo, qué rico el puchero que me hiciste, y fueron sus últimas palabras.
Ah, ¿murió?
Apareció.
Pobre, sí.
Imagínese, se había comido 10 años de podredumbre del sí, repasador.
¿Y para qué
incluso,
sirvió ahora,
incluso el liquidito que quedaba se le antojó una sopaina? Y una sopa, porque el repasador es sucio, pero tiene sabor.
Sí, tiene debe sabor, tener, no lo sé, sabor. Debe tener. No,
como nunca comió.
Por eso tiene mucha razón Gillespie, que hoy no ha venido, por razones.
De público conocimiento.
De público conocimiento. Sí. No ha venido, pero eso no es lo que yo quería decir. Lo que quería decir es que él tiene razón cuando dice que la cocina es el lugar más peligroso.
¿Del hogar?
Del hogar. Usted? Dice, me dijo Gillespie un día, medio así, íbamos caminando bajo la lluvia, uh-huh, y él, antes de cruzar una esquina, medio nos detuvimos y me dijo, dice, la cocina es el lugar más peligroso en la casa. Y efectivamente, suceden allí accidentes de toda índole.
Y si en general es el lugar donde más gente muere en la cocina, sí, 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 por accidentes, ¿no?
Y porque en la cocina hay fuego, hay gas,
fuego,
hay agua,
hay cuchillos, hay señor,
vidrio,
hay vidrio, hay elementos de limpieza de alta toxicidad.
Sí, tubos, sí, fluorescentes que explotan.
Tubos fluorescentes que por ahí explotan y tiene una explosión de un tubo fluorescente es equivalente a no sé a qué, a una bomba.
Por eso la compañía de seguros, si usted quiere asegurar con la cocina, es más caro.
Y si la cocina tiene tubo fluorescente, directamente no te...
Pero señor, ¿cuántas veces le estalló un tubo fluorescente en la cocina?
A mí nunca.
¿Y a usted?
Tampoco.
¿Y yo entonces tengo tubo fluorescente y lamento tenerlo en el baño? Y como me anda mal el arrancador,
sí,
yo prendo la luz cuando voy al baño y no se enciende hasta que me voy. Y me paso todo el tiempo en el baño con una especie de intento de luz, con una especie de chispa frustrada, ¿no?
Sí,
sí,
es terrible.
El tubo fluorescente es, bueno, ahora hay tubos fluorescentes con formas.
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, buenas sí, tardes.
Quería, bueno, veníamos aquí con...
Sí, mire, yo soy la hermana de él.
Claro. Ah, la hermana.
Sí, nos estamos mudando juntos,
sí.
No piense mal, sí.
Y queríamos tener una especie de cabaret privado, uh-huh, en, sí, el living, y a nosotros nos gusta mucho la luz fluorescente.
Todo fluorescente.
¿Y qué tiene? Nos dijeron que usted tiene tubo fluorescente con motivos,
sí,
con dibujos, qué sé yo,
todo,
ponerle un ganso.
Este es el usted ha llegado al lugar indicado, al Emporio del Tubo.
El Emporio del Tubo, sí.
Sí, y así que le hacemos, tenemos, mire, el tubo tradicional, sí, usted conoce.
Sí, sí, yo ya lo conozco, ¿cómo lo voy a conocer? Y mi hermana también, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí, lo conoceré. Sí,
conoce el tubo fluorescente. Le llaman la reina del tubo fluorescente. Sí.
Y el tubo circular, la parejita.
Mire usted.
Se vende junto o separado.
Bueno, pero es, sí.
Y el tubo, porque ahora, como usted habrá visto, las lámparas de bajo consumo son tubos fluorescentes con forma de la
lámpara. No, no es lo mismo.
Pero como mi hermana dijo que
el experto aquí soy yo y esto yo lo vendo hace años. Esto
es una ahora, discúlpeme, un tubo derecho y otro circular no es mucha creatividad.
No. Y
yo
tenemos
uno que sean, como yo he visto, los carteles luminosos.
¿Con angelitos?
No, por ejemplo, minas bailando el cancán que levantan la pata.
Claro, exactamente, eso estamos buscando.
Y que se mueva. Entonces por ahí vienen nuestras amistades y le prendemos la luz y dice, mirá cómo levanta la pata la bailarina y todos nos aman.
¿A usted quiere el tubo de neón?
Ahí está, eso.
Sí, pero León, ¿gasta mucho el León?
Ah, sí.
Y le gasta un poco, pero bueno, el que quiere los lujos en la casa.
Claro, tiene razón.
Sí, porque estábamos queriendo comprar un cuadro,
sí,
de esos que se iluminan.
Con Manhattan.
No, estábamos buscando el Humphrey Bogart que se ilumina el humito del cigarrillo de León.
Ah,
eso es muy fino, sí, eso. ¿Lo tiene?
Y para escribir nuestros nombres, por ejemplo.
Sí, ¿cómo se llama usted?
No importa, más que nada el nombre de ella, llama Mecha.
Sí. Pero no Mercedes, Mecha quiere.
Mecha.
¿Quiere Mecha?
Mecha, sí.
¿Con el apellido lo va a
con llamar? El apellido, sí. Mecha Caron y yo, Pedro López Lagar.
Bueno, entonces, Mecha Caron.
Sí.
¿Mecha Caron en qué color?
Y un rosa tirando lila, si tiene,
claro,
me gustaría.
Muy bien, entonces, ¿y usted?
Y yo también. Mire, ¿y sabe que queremos también para el baño?
Sí.
Un cartel que diga ocupado o
nada, libre. No, pero eso diría, si está parado, está libre.
No, pero hay gente, pues nosotros tenemos amigos que son muy vergonzosos, ¿no es cierto, Mecha?
Sí.
Y por ahí, para ir al baño, si ven, no ven nada, ven la puerta cerrada,
no entran.
Y no entran.
Claro,
no
tienen que decir libre.
Yo soy así, ¿eh? Ah, yo fui una vez a la casa de Badía, me acuerdo.
Ajá. De Juan Alberto.
De Juan Alberto Badía. Y por ahí, digo, mira, Juan Alberto, digo, discúlpame, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, tengo que decirte algo, mira, me gustaría ir al baño, digo.
Está bien, si no, no hace falta.
No sé cómo lo vas a tomar.
No, pero es vergonzoso.
Sí. Me dice, andá nomás. Me dice, mirá, saqué el pasillo al fondo.
Andá nomás.
Andá nomás. Me dice, bueno, Alejandro, ¿cómo? ¿Para qué son tan los amigos, no? Si no para dejarte ir al baño en el momento adecuado. Y llego y está la puerta cerrada.
Oh.
Y yo entro, ¿no? Ya.
¿Y no golpeó? Padre.
No, no, pero golpea.
Sí, a ver,
señor. ¿Qué pasa? Es una vergüenza.
El que está dentro se vuelve.
No puede ir tranquilo ni al baño, no soy dueño.
Bueno, no,
ni,
no,
ni,
pero
no, gente.
¿Querés saber si
cómo se pone la gente cuando le golpeó al baño? ¡Este es un escándalo! ¿Quién fue? Después salen en medio de la fiesta con los ojos inyectados en sangre.
No se puede.
¿Quién me anduvo golpeando la puerta del baño? ¿Qué es?
Pero bueno, no era para tomárselo así.
No quise. Pues, ¿qué otra posibilidad había? Volver donde Badía y decirle, mirá, fíjate si hay alguien en el baño, porque
no,
la puerta.
No, no, no,
dice, te abusás, yo te doy permiso para el baño.
No, no, pero no se va a poner así.
Claro, que te crees, que no vale. Me vio como es la gente, ¿no?
Uh-huh. Y entonces
¿cómo lo resolviste,
Pedro? Sí, entré.
Ah, pero
entré nomás.
¿Y había alguien?
Sí, lamentablemente había una anciana. Había una anciana y el grito que pegó la vieja, ¿no? Lo entré. Así, ¿no? Decidido, porque si entro despacito,
es peor.
En cambio yo entro, ¡fa! Y me metí para adentro y estaba la vieja que se estaba bañando justamente. Porque parece que había ido al baño a retocarse,
sí.
Me refiero al maquillaje, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y vio ahí la baña, vio como es 1.70.
No, pero está en una fiesta, la casa de Juan Alberto Badía.
Claro, ella dice, bañarme. Después me lo explicaba la vieja, ¿no? Después que terminó el episodio, varios años después.
Sí.
Y dice, yo me tenté, me fui a bañar. Y bueno, encontré con la vieja. ¡Ah, vaya, sé! ¿Qué sé yo? Bueno, un escándalo. Y finalmente, llegué a un arreglo con la vieja.
Ajá. Un arreglo, había una negociación.
Bueno, te termine de vestirse, no ha sido mi intención, señora. No, ¿qué me hace acá? ¿Qué sé yo? Retírese. Bueno. Y entré, finalmente salió la vieja y entré yo.
Uh-huh.
Y dije, bueno, ahora voy a cerrar la puerta con llave, porque imagínense, me llega a pasar a mí lo mismo que le pasó a la vieja,
sí.
Y tenemos otro escándalo.
Igual la llave del baño suele trabarse.
No, y no estaba. No había llave en el baño, entraba cualquiera, entraba. ¡Oh, qué barbaridad!
No.
Entonces, bueno, mientras me peinaba,
sí.
Resolví poner un pie trabando la puerta.
Claro.
Pero la puerta estaba un poco lejana del lavabo.
Ah, estaba muy estirado.
Claro, entonces me caí varias veces y bueno, dije, bueno, voy a tratar de peinarme rápidamente para que nadie entre.
Nadie está bien, entre, ¿no?
¿Y lograste el objetivo,
no,
Pedro?
Porque a veces la curiosidad mata al gato. Digo, ¿cómo será bañarse acá? Y a mí me agarró
no,
también.
No, pero ¿cómo
y me acordé que no había tenido tiempo de atender a mi higiene antes del,
de
ir a lo de Badía. Digo, yo me pego un pequeño baño acá rápido, ojalá que no entre nadie. Estaba en pleno baño y se abre la puerta, entra otra vieja, una segunda anciana, entró, se desmayó. ¡Ay! Dice, ¿qué pasa aquí? No, señora. Quedó la vieja desmayada ahí.
¿Y entonces qué hizo? ¿La socorrió?
No. Entonces me vestí y salí del baño, cerré la puerta y la dejé a la vieja tirada ahí.
¿Pero cómo? ¿Fue a avisar?
No, porque queda como sospechoso.
Ah,
¿pero cómo va a dejar a la anciana?
Nada, cero.
¿Qué tiene que saber él?
Cero. Y en eso va otra persona al baño, que creo que era Víctor Heredia.
Ajá.
Yo lo veo a Víctor Heredia, que en fila, que habla primero con Badía. Un rato, así, con la mano sobre el hombro, hablando así, que yo iba a día, le hacía así, ¿no? Sí.
Pedro Aznar debía estar por ahí también.
Y sale Heredia, entra al baño, y un grito pega a Víctor Heredia. ¡Oh! Es una mujer muerta, grita. Cuando grita una mujer muerta, la vieja que se había bañado antes que yo,
sí,
me mira. Me mira como diciendo, vos la mataste. Y yo le dije así,
Pero le hizo que se, que hizo, que se callara. Claro,
me puse el dedo en la boca y después hice así, como diciendo que si no le iba a cortar la cabeza.
Pero peor, ¿no ves que
la amenacé?
Pero usted se está incriminando.
No, no, ¿qué incriminando?
Sale corriendo Badía para el baño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Heredia? Le dijo, ¿no? Dice que, ¿qué me pasa? Dice que vos, dice, tenés mujeres muertas dentro del baño. Dice,
claro.
Porque era la verdad.
¿Y sí?
Dice, yo voy al baño, ¿cómo puede ser que ni siquiera cuidase ese detalle? Dice, Heredia, viste cómo él se pone, ¿no?
Sí.
Enseguida se pone mal. Dice, vos, Badía, no cuidas nada, invitás gente, yo te pido permiso para ir al baño y ni siquiera limpiás el baño, lo tenés todo
lleno. Bueno, pero no era momento.
Todo lleno de viejas muertas, dice el tipo.
Hay una persona.
Se quejaba Badía, ¿cómo todo lleno? Hay una sola. Bueno, dice, igual, claro, ¿qué te costaba?
1.20 lo mismo.
No, claro, al señor ni siquiera se molesta en agarrar a la vieja muerta que tiene en la casa, por lo menos tirarla a la calle para no molestar a los invitados.
Pero no, señor.
Claro, el jardín mismo, el jardín, sí, el jardín.
Claro, tirar al jardín, bueno, empezaron a discutir a ver, sí, dónde tiraban a la vieja. Hasta que la vieja resucitó, no estaba muerta.
No, estaba desmayada.
Estaba desmayada. Sí. Dice, ¿qué pasa, señora? Le dice, usted dice, se lo confundió a Víctor Heredia conmigo.
Claro.
Usted dice que estaba desnudo.
Ahí está.
Y lo vi, me desmayé. No, dice Víctor Heredia, si yo recién entraba. No, no, sí, dice la vieja.
Y ahí Badía, claro, se,
no,
se pone loco.
Badía se puso loco, le dijo, de mí no sospecharon nunca.
No, Heredia.
Le dijo, tanto que cacareás, dice Víctor, vos, dice, que me decís que yo tengo viejas muertas en el baño, y vos, dice, que entrás desnudo cuando hay una vieja dentro del baño para que se desmayen, ¿qué te crees, vos? Y todos medio tomaron partido, unos por Víctor Heredia, otros...
Pero ahí usted como caballero aclaró la situación.
Como caballero agarré y me fui yo en ese momento.
Pero no, señor.
¿Y qué va a hacer?
Me las tomé con la vieja.
Aclaró la situación, un malentendido.
Con la otra vieja, me fui para que la vieja no batiera. Digo, vos vení conmigo, le digo a la otra vieja. Así que mirá vos lo que es Badía.
Ahí está.
No, no, no.
¿Y Heredia?
¿Eh?
¿Y Heredia lo qué?
Y Heredia también. Que es de cualquiera. En la... Por eso queremos comprar...
Todo por escatimar en los neones.
Por eso es que le hago toda esta larga historia, caballero.
¿Pero por
para
qué?
Comprar esas lucecitas que dicen libre, ocupado, open, sí, plaza.
¿Tiene eso?
Tengo porque se lo puedo hacer, lo mismo que lo de la bataclana que levanta la pata.
Ajá.
Pero sí, en ese caso, si usted la quiere levantando la pata,
sí,
son dos o tres, porque le hago la pata arriba, la pata abajo y la pata en el medio.
La piernita sola, claro, ¿para qué me hace toda la bailarina?
No, pero tiene razón, porque la ilusión óptica,
sí,
se da con tres movimientos.
Claro,
la pero la pierna, sí, la pierna misma. Es lo que tiene que
hacer. No, claro, no, no, pero es que luces, no, que se prenden y apagan.
Eso
es
tiene que ir un mecánico,
como el,
señor,
cine, como la retina de...
Ah, lo hacemos así. ¿Pero no va a encarecer?
Claro.
Le va a encarecer un poco, pero sí, le, sí, va a dar acción. Uh-huh. Inclusive le diría más. Usted puede poner toda su casa, tematizarla con neones.
Ah, sí, sí.
Con movimiento.
Sí.
Entonces, indicando, por ejemplo, usted va con una dama. Me dijo que usted es la hermana.
Yo,
¿no?
Soy la hermana, es mi hermana.
No hay problema.
Me que ella también trae tipos a casa.
Ah, sí, bueno.
Sí, 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 porque tenemos habitaciones separadas, ¿no?
Ah,
claro,
imagínese, ¿no?
Bueno, entonces apenas entra, uh-huh, con el sujeto a seducir. Sea
no, ya está seducido. Cuando llega,
sí,
a casa,
cuando llega a casa, no voy a tomar el laburo de tener que seducirlo en casa. Yo la voy seduciendo por la calle. Claro. Ya en 3-4 cuadras.
Ya está seducida.
O está seducida o yo estoy harto.
Claro. Pues ya entra al departamento porque está seducida.
Bueno,
porque
empezar
a seducir adentro del departamento.
No, eso es por el tiempo, eso es rolón. No. Sí, si usted llega al departamento y dice, bueno, ahora te voy a contar que está acá.
No, ya cuando abrió la puerta, si no está seducida, la seducimos a la fuerza.
Claro. Bueno, entonces cuando entra, no, usted
se vaya, dice, tomate el colectivo.
Claro.
Está, yo le pregunto, incluso, ¿ya está seducida? Vos le digo.
No, pero ¿cómo le
¿Está segura que está bien seducida? Me dice, no, bueno, ahí pasa el 60, le digo.
¿Cómo caballero?
No, qué caballero, señor.
Bueno, usted prende la llave de la luz.
Sí.
Y entonces todo un sistema de flechas que se van prendiendo y apagando indican el recorrido.
Opa,
el recorrido gusta, para el...
hacia la alcoba, el salón.
Hacia el tálamo.
¿Puede poner dos, uno que diga Mecha y otro que diga Pedro?
Claro, quien entra, porque si no, imagínese que le hace el mismo recorrido, yo por ahí estoy durmiendo solo, y ella viene con un tipo y el tipo sigue la flecha, cuando quiero acordar lo tengo encima.
Claro.
Así que no, eso no quisiera que me pasara.
Y lo mismo cuando usted quiere, discúlpeme, pero veo que en determinado momento el amor decae, y cuando sí, quiere que sí, se vaya...
Ah,
están las flechas en sentido inverso,
uh-huh,
hacia la puerta de
dice, claro, exit.
Éxito.
Éxito.
Entonces, y también se van aprendiendo, sí, hasta la puerta de calle y ahí queda claro así las acciones que guarda cada una de las personas dentro de la casa.
Todo con tubos fluorescentes, eso neón, como
todo,
lo...
todo con
no
neón.
Puede ponerme mi habitación, por lo menos, yo no sé vos, Mecha, si, pero un locutor, por ejemplo, que al cabo de cierto tiempo, o yo aprieto un botón cuando el amor decae, cuando ya está uno saciado, y aparece un locutor, como hay en el Little Park, te dice, termina la vuelta, prontito por la salida.
Sí. ¿Usted tiene eso?
Bueno, un servidor.
Ah, usted va personalmente.
A ver,
yo me he dedicado a esto mucho tiempo.
A ver, dígalo, a ver si me gusta.
Terminó la vuelta, por favor, acérquese a la salida.
Está muy bien.
No está mal, está me gusta. ¿Usted puede ir todos los días?
3 minutos... para evacuar.
Claro. Eso, perdón, ¿dónde lo ponemos?
Usted lo usa como quiere.
Ah, no, porque está muy bien, últimos 3 minutos, para que ya vaya redondeando el amante, ¿no?
Claro. Sí, cuando le hacemos la seña.
Momento, claro, ya está, ya hemos confraternizado, ya nos hemos amado,
sí.
Y viene una cosa que ya empieza la repetición, el arrepentimiento viene también.
Pero no, escúcheme, porque la otra vez contratamos a una persona para hacer lo mismo, en vez de decirlo de los 3 minutos, llegaba un momento que se prendía. Y se venía con me acuerdo cuando vino conmigo, y se acostó y ya no era lo mismo.
Bueno,
discúlpame, yo soy amigo de la grabación. No tener un locutor ahí,
claro,
en vivo.
Claro, porque se entusiasma.
No, porque a mí me pone un poco nervioso que esté el locutor ahí mirando.
Sí, pero discúlpeme.
Y te hace la seña cuando faltan 3 minutos redondeando, te dice, sí, como para que vos vayas... atando los últimos cabos, ¿no?
Exactamente.
Pero si se prende una luz cuando faltan 3 minutos y usted anuncia, faltan 3 minutos para el cierre del Sport y canje boleto en la apuesta triple. La mina, entonces yo le digo, bueno, últimos 3 minutos, últimos besos, vamos cerrando,
eso,
bueno.
Ahora, eso que le estás pidiendo, Pedro, es muy parecido a los lugares donde la gente se va a amar. Generalmente hay un cartel o una persona que llama por teléfono.
Ah, sí.
O una grabación que dice,
razón.
Me quedan 10 minutos.
Pero lo que no te dice es vaya redondeando.
No, eso no. Tenía que buscar palabras que no sean las mismas, porque si no la persona...
Claro, claro, pero eso está bien. Vayan cerrando la conversación.
Pero usted, porque cree mucho en la tecnología, en cambio teniendo un locutor en vivo le puede dar ánimo, puede orientar en determinadas
situaciones.
Bravo,
bien va,
claro,
adelante. Es que le pone como esas notas que venían atrás del boletín, ¿viste?
Sí, claro.
Atrás del boletín de la primaria que decía, sigue así,
sí.
Debes mejorar en conducta.
Debes mejorar tu conducta. Tu aseo deja mucho que desear. Y...
sí.
Usted puede...
Eso lo podemos hacer...
¿Y público? Si nosotros queremos público para una oportunidad.
¿Sí?
Y alguna vez...
a mí me gusta, sí. La verdad, mire, acá nosotros, ahora que estamos solos, ¿no?
Sí.
Somos 2 degenerados. Tanto yo como mi hermana. A nosotros nos gusta que nos miren.
Sí.
Incluso estamos haciendo en cada una de nuestras alcobas una ventana en la calle igual que esta. Mire.
Igual que esta que está aquí.
Entonces, mire, pasa ese señor y nos ve... cuando estamos incluso se vuelve, ¿ves? Porque vio
que no puede creer lo que está viendo.
No puede creer lo que está viendo. Estamos con nuestros amantes, qué sé yo.
Pero ustedes son exhibicionistas,
no, usted es un escandaloso.
No.
Llama exhibicionista, pacato. Usted es un pacato.
A mí me llamó la atención verlos con sobre todo en una día así.
Yo ando con finjo que vendo rayadores y toco el timbre en todas partes y cuando sale la señora abro mi sobre todo y le digo voilà.
Sí, se tapa, por favor, me echa usted.
Ya, disculpe.
¿Le molesta tanto?
Y ella es una exhibicionista mujer.
Sí.
Que hace lo mismo en casas de hombres. Toca el timbre y
decimos,
se abre el batón y dice voilà.
¿Y qué ocurre? ¿Tiene buenos resultados con eso?
Los resultados son esos, uno no quiere resultados. Ese es el error de que no sabe lo que hace el exhibicionismo.
Es la sorpresa, es buscar la sorpresa.
Claro, no estamos buscando casarnos con la persona que le mostramos el rayador.
No.
Nosotros solamente, lo nuestro es mostrar, ¿no es cierto, Mecha?
Es hacer sorprender a la otra persona de manera tal que quede atónita. Ese es el objetivo.
Escandalizar, escandalizar.
Bueno, si usted quiere escandalizar más, entonces le va a venir bien llevar un cartel de neón con una flecha que enfatice.
No, voy a andar con un cartel así.
No, sí, pero no está mal.
Enfatice,
yo me cuelgo una flecha de cogote,
claro,
de señales. Entonces, cuando se abre el sobre todo, se prende la flecha así intermitente y suena una corneta.
Pero la gente
muchas veces
va a perder atención.
Yo hice un estudio de muchas señoras que atienden una exhibicionista y no lo ven.
Claro, no.
Porque se distraen.
Mira
porque,
la cara.
Claro,
o el conjunto.
Y dice, ¿cómo? Yo no lo vi. ¿Viste? Porque, claro, ven un bulto.
Sí.
No lo ven.
No, mírame.
En cambio, si usted pone una flecha de neón señalando y una chicharra, que en el momento que usted abre el sobre todo, y listo, ahí está. Incluso usted grabado, exhibicionismo.
Mire aquí.
Mire aquí.
Mire aquí. Mire aquí.
Pum. La exhibición ha terminado.
Y listo.
Ahora, ojo con el mantenimiento de eso, porque cuando el neón no está bien mantenido, usted lo prende y en vez de...
Y no arranca.
Le hace...
Y le trae, ¿sabe qué otra cosa? Mucho bicho.
Sí.
Le atrae...
Se le llena...
Sí,
el...
sí la mosquita de la luz.
Esa mosquita de la luz, iba a decir algo, pero este programa sale en Montevideo. Y entonces se llena usted mismo de bichos.
Ah, pero podríamos...
Se abre sobre todo y se le llena la flecha de neón.
Pero mismo, ahora se me ocurre con
ácaros.
Esto. Con esto, Pedro, que estás diciendo, se me ocurre si usted tiene eso que se pone en las pizzerías y en los restaurantes.
Eso.
Y matan los bichos.
Esa cosa eléctrica.
El azul que con
usted
la...
está comiendo pizza y oye como crepas la moca.
El crepitar de los insectos. Tiene eso para colgarse inmediatamente abajo de la flecha.
Sí, claro. Es un poco riesgoso si usted se mueve mucho.
Claro, porque puede ser que entre tantos insectos que matan, por ahí usted quede perjudicado, ¿no?
Claro.
Un muchacho le pasó eso, pero sí, no le voy a contar.
¿Un exhibicionista?
Bien.
Bueno, mire, yo acá tengo de entre las flechas enfatizadoras,
sí.
La flecha que enfatiza las noticias.
Uy, mire cómo viene el del noticiero. Con un sobre todo. A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas la temperatura actual. El superávit comercial se elevó a 1.528 millones de dólares. El registro corresponde al mes de junio. Significó un crecimiento del 687% en comparación con el año anterior. La tonificación de las exportaciones y la contracción de la importación posibilitaron el avance. ETA volvió a atacar. Un atentado causó daños en una sede del Partido Socialista. El explosivo solo causó daños materiales. Hasta el lunes se aplica el plan de seguridad vial en rutas nacionales. Se emplea desde las 18 de hoy hasta las 7 del lunes 11. Se intensificarán los controles de alcoholemia, de velocidad y la verificación técnica vehicular. Se prohibirá la circulación de camiones de carga. Los Estados Unidos analiza la evolución del virus en Argentina. Ayer se realizó una cumbre sobre la influenza A. Se ratificó la necesidad de mantener la vigilancia de la pandemia en el país. Siete grados ocho décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around, I get around. I get around, I get around, I get around.
cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. The guys go steady cause it wouldn't be right. Maybe the best girl home now it's Saturday night. I get around,
y eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de Radio 10, mañana también estaremos sin público. Y la
probablemente
viene,
mañana daremos noticia de cuál será la política a seguir durante la semana que viene.
Así es. Bueno, hay algunos mensajes, han quedado...
¿No han llegado libros hoy? No. Ha llegado la revista de Barcelona.
Y le llegaron libros también.
Sí, bueno, pero no los tenemos aquí. Han llegado
la revista de Barcelona.
Ha llegado el libro este de la película de Campanella.
A la que se inspiró Campanella, sí, pero no recuerdo.
Por segunda vez, pero no lo tenemos aquí. Sí, está la revista Barcelona, pues la traje yo.
Araceli de Belgrano dice, Alejandro, mi marido... Es otra Araceli, ¿eh?
No, la nieta de Mercedes.
No, Alejandro, mi marido de 36 años, está jugando la PlayStation con mi sobrino de 15. Claro. Vengan a buscarme o la venganza será terrible.
Sí, vamos a buscarla, porque usted merece ser rescatada.
Sí, señor.
La PlayStation, perdón mi ignorancia.
Sí, yo también, no sé lo que...
De esto puedo...
Una cosa es la que juegan, ¿no?, los jugadores de fútbol, así que calcule.
¿Qué necesita?
Pero no, la PlayStation se juega mucho más que al fútbol, tengo entendido. Hay diversos juegos,
sí,
de PlayStation.
Claro, sí, hay otros juegos que no sean el de fútbol, claro que sí.
Ah, bien.
Innumerables juegos.
De guerra, de lo que...
De lo que cualquier cosa. Sí.
Bueno, muy bien. ¿Usted sabe mucho eso? ¿Es experto?
Mi hijo más que yo, sí. Ajá. Pero yo soy el que los compra.
Y sé acá que llegaron los libros, ¿eh?
Mira, acá están.
Vamos a ver, que tenía libros.
¿Tiene algún mensaje más, Barton?
A todos los libros, vamos a ver.
A ver, aquí Elsa de Villa Lynch dice, negro, me tengo que operar. Sí. Se tiene que operar la semana que viene, necesita mucha fuerza, así que...
Bueno.
De aquí se la enviamos.
Tengo aquí yo algunos mensajes que me quedan. A ver si es cierto. Mi perro tiene rabia, dice Oscar de Villaluro. Lo tengo aislado de todo contacto con cualquier persona. Bueno. Teresa de Lanús, ¿por qué siempre me llaman por teléfono cuando me estoy bañando? Me pasa todos los días. No creas eso. Alejandra de Córdoba, estoy escuchándote con mi hermana Patricia y estamos enamoradas de vos y de Barton. ¿Salimos los cuatro? Claro que sí, amigos. Bueno, se han formado dos parejas.
Juan de Colegiales le dice, Dolina, ¿hay alguna explicación del por qué las agujas del reloj giran en ese sentido?
Se ha convenido así. Esa es la explicación, la única y suficiente explicación. Cuando inventamos el reloj, era indispensable que todos compartieran un código para leer la hora. Uh-huh. ¿Y por qué tiene 12 números y no 110?
Claro.
¿Y por qué hay 24 horas también? Los códigos además tienen motivos de comodidad, pero en el caso de los números y qué sé yo, tiene que ver también con el sistema sexagesimal, etcétera. Pero eso, ¿para qué lado giran? Es un invento del primer relojero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí el amigo Eduardo Sacheri es el que me ha mandado la pregunta de sus ojos, la historia que inspiró la película de Juan José Campanella, el querido Campanella, ¿eh? Bueno, tiene Sacheri otros relatos estupendos también, ¿eh? Estupendos. Efectivamente, mira vos, yo iba a decir que Sacheri me había mandado libros anteriores y hay una dedicatoria muy amable en donde dice, ya le he mandado mis libros anteriores, le envío también este para que pueda apreciar mi notoria involución. extraordinario esto. Le dejo mis respetos y mi admiración por su trabajo. Gracias, Sacheri. Yo también he leído sus relatos con muchísimo gusto, ¿eh? Bueno, Buenos Aires, Centro Histórico, esto pertenece a las guías visuales de la Argentina, es una guía, ¿no? Para andar por Buenos Aires. ¿Qué otro tenés vos por ahí?
Tengo aquí el libro que le envía Daniel Dátola, también dedicado para usted, Alejandro.
El amigo Dátola.
Mujeres, ¿por qué será que las queremos tanto? La convivencia mata el amor, se pregunta, entre otras cosas. Es lo que inspiró a una obra de teatro que están haciendo ahora Roberto Antier y Héctor Calori, ahí en el Paseo de la Plaza. Y bueno, ha sacado el libro Dátola con su obra de teatro, una obra que vi y que disfruté muchísimo.
Tengo acá, de corregidor, el libro de Teresa Marrero, que se llama Entre la Argentina y Cuba, cuentos nómadas de viajes y tangos. Bueno, y teatro, ella es de esta colección de teatro de corregidor, y aquí está el teatro de Andrés Caliendo. Bueno,
Diana Piazzolla también le envía 36 mudanzas.
Ajá.
De Diana Piazzolla.
A verlo, mira vos, qué lindo, ¿eh? Bueno, bárbaro.
Bueno, también llegaron revistas.
¿Revistas? ¿Qué revista tiene?
Como siempre, la revista Debate.
Debate.
La revista Brando.
¿Cómo anda Marlon? Los hermanos, Marlon y Luisina Brando.
Claro.
Está Juan Martín del Potro en la tapa.
Claro, Juan Martín del mismo.
Y la revista Rolling Stone, también del mismo grupo, de revista La Nación. También la revista El Federal,
el Federal.
De otro grupo. Y
¿es el mismo grupo?
No, el Federal no.
Imaginé que no.
No, el Federal
es un grupo más bien unitario. Bueno.
Y tengo algunos compacts de Nicolás Falcoff y La Insurgencia del Caracol. Y de Lucho González, Chabuca de Cámara.
El querido Lucho González.
Sí, señor.
Bueno, que toca muy bien esa clase de música, ¿eh?
Uh-huh.
Claro que sí.
Todo tema Chabuca.
Sí, sí. Bueno, ¿tiene algún otro mensaje, alguna otra cosa? Sí, a usted le quedaron mensajes.
Rocío de Almagro le dice: Alejandro, terminé con mi novio hace 3 meses y no para de llamarme. Ya no sé cómo decirle que no.
¿Qué hago? Mándele la policía. Mándele los bomberos.
Para mí, si el tipo la sigue llamando es porque ella no le dijo un no definitivo, sino que deja alguna puerta abierta.
No, los hombres no entienden nunca los no definitivos.
Ahí lo llaman para decirle no.
Sí, sí, para decirle que no.
Acá está.
Los noes definitivos nunca son entendidos por los novios. Y en ciertos idiomas, la palabra novio es la misma que designa o significa no entender el no definitivo. En japonés, por ejemplo, novio y no entiendo un no definitivo es lo mismo. Se usan las mismas palabras y el mismo signo.
Ahora, aquí Nelly de San Cristóbal señala, al principio del programa, creo que un mail de un oyente decía que uno de los tangos más horribles es el tango Tus Manos.
Sí,
sí.
Aquí nos dice Nelly que lo cantaba Agustín Magaldi, que es un vals.
A mí olió a vals por el decasílabo. Guananananana, Tus Manos de Abadesa. Y me pareció que era un vals que se... Pero este es otro, y la música es bastante linda, después de todo. Así que no, pero yo no lo recuerdo, ¿eh?
Bueno, esto, gracias por el dato, igual a Nelly, ¿eh?
Magalí de Rosario le dice: Ale, soy una fiel oyente de tu programa y siempre los escucho desde casa junto a mi mamá Silvia. ¿Nos mandas un beso?
Pero sí, un ósculo para esa gente.
Aquí, perdón, Agustina de Olivos dice: Dolina, ¿qué opina de la transmisión de los partidos de golf?
Nada, no opino nada. Estoy a favor en general, pero
¿está a
no
favor?
Los veo.
¿Usted
¿Por qué? ¿Qué se puede opinar de
la transmisión
de un partido de golf?
Acá dice que es el deporte más aburrido, pero no sé, independientemente de si es aburrido o divertido el golf.
No, es aburrido para el que no participa.
Pero
no,
las transmisiones son algo muy televisivo.
Sí, está muy bien. Hay lugares, primero, los lugares son muy hermosos. Las transmisiones son mucho mejores en su efectividad que las transmisiones de fútbol, por ejemplo. Y además los comentarios que se hacen son, me parece a mí, bastante didácticos. Ahora, claro, si a uno le interesa el golf, sucede lo que a mí me sucede con el tenis. Es un partido de 4 horas de tenis, a mí un poco me fatiga.
Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del tenis, me parece que la transmisión televisiva no lo termina embelleciendo al tenis, ¿no? O por ejemplo el básquet, pero al golf sí. al golf la televisión creo que le
lo ayuda sí, porque ya no hay esa dilación entre golpe y golpe que seguramente debe haber en el golf en vivo, ¿no?
Claro.
Ni hay tampoco la ausencia. El espectador de golf no va a andar caminando atrás del tipo.
No.
Estás en un hoyo y ves los tipos que tiran ese hoyo. O sea, el golf en vivo no parece ser una gran cosa.
Pero hay
por televisión sí, porque hay cámaras que toman desde arriba, te dan las distancias, etcétera, etcétera. Mario Macta jugaba mucho al golf.
Sí.
Ajá. Y él jugaba al golf, aprendió en Filipinas, donde es muy difícil jugar al golf por los terremotos que hay. Hay muchos terremotos, entonces se mueve la tierra y se le mueve el hoyo.
Claro.
Me contó Mario. Y dice, ya es difícil embocar con el hoyo quieto. Calcule si le empiezan a mover el hoyo. Y sin embargo, los mejores campeonatos en Filipinas, cuando la gente más se interesa, es cuando hay terremotos.
Y calculo que se le mueven las pelotas también.
También se le mueve el hoyo y las pelotas.
Claro,
sí. Y la gente en Filipinas, de todos modos, está muy acostumbrada al terremoto, porque hay terremoto todo el tiempo.
Claro.
De modo tal que, según me contaba Mario, cuando no hay terremoto, la gente sale en calzoncillos a la calle, asustada, víctima del mayor pánico, porque no se mueve la tierra. Bueno, ¿qué le parece si vamos... ¿tiene algún otro mensaje?
Uno más, el último. Sí, Carlos de Once le pregunta, o le dice, estuve pensando en hacer una inversión, pero no sé en qué. ¿Qué me recomendás, Alejandro?
No sé, yo nunca he tenido plata como para... No soy el indicado para eso.
Recomiendo.
No, yo he hecho algunas inversiones extraordinarias.
¿Qué invirtió? A ver, ¿qué compró?
Después le cuento. Bueno, amigos...
Una sola cosa antes, que Miguel de Palermo, que le mando un saludo a su tío que siempre escucha el programa desde Alemania.
Ah, así bueno, en Alemania tenemos muchos oyentes. Saludamos gente que está aquí en la puerta, gente
sí,
muy
mucho
amable
más cerca,
que se ha acercado aquí. Bueno, hacemos una breve pausa y ya empieza el bailongo, ¿eh? Atención, atención, amigos.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Este mes en Psicología Positiva, descubrí las misteriosas cualidades que hacen brillar a las personalidades exitosas. Carisma, audacia, benevolencia, alegría de vivir. Te contamos 10 consejos para buscar amor en la red. Secretos, ¿conviene decir siempre la verdad en la pareja? En el dossier, talentos, encontrate con tus dones ocultos y usalos a tu favor. Además, el licenciado Rolón analiza el narcisismo. Sergio Sinay habla sobre los roles complementarios y necesarios de las madres y los padres. Y el doctor Kuznetsov nos explica por qué la infertilidad es un tema de dos. Psicología Positiva, una revista que te ayuda a vivir intensamente.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participa de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega a los estudios de Radio 10 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Uriarte y Nicaragua, Manuel Moreira.
Bravo. Bien, y vamos con el primer pedido, que en este caso es de Julieta de Belgrano, y le pide, maestro, Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla era un vals de Corsini que siempre pedían las turcas de José Ingenieros, así que también para él. A ver, dame un poquito más de agudos, me parece. A ver si me acuerdo.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no se oye la verde enramada, queridillo campero de ayer, ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna. El pericón nacional.
Qué lindo, maestro.
Es un lindo vals, ¿eh?
¿De quién era eso?
Esto es de Ignacio Corsini, se fue compuesto por él, que no era compositor muy prolífico, compuso, creo que esto solo.
Maestro, Raquel de Munro le pide aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado de Arminio, un cachitito, yo sigo ahí.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mer, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño, no encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando, rodó junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te no pude al fin comprar, mangué amigos mi usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mer, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Maestro, vamos al pedido de Juan de Urquiza. En este caso es Sueño Querido.
Oh, Manuel, ¿quiere cantar Sueño Querido? ¡Qué alegría!
Bueno, hagamos un poquito.
A ver si nos sale, a ver.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo un sabio que no pudo, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma en lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, Manuel. Qué linda versión.
Bueno, maestro, aquí Celeste de Rosario, que baila tango.
Ajá, ¿cómo le va a Celeste?
Le pide Barrio Río.
Barrio Río, podemos cantarlo juntos.
Bueno.
Querido Manuel, dale.
Viejo barrio de mi ensueño, el de tránsitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, hoy el gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, pan ordenido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Le debíamos un aplauso a Moreira, ¿eh?
Sí, es verdad.
Aplauso. No les quise decir nada, pero bueno,
a Moreira con el sueño querido que ha hecho, es extraordinario.
Muy bien.
Hay que hacer, como decíamos al principio del programa, de la celebración de los partidos cuando se juegan, hacer el... nosotros mismos, ¿no?
Tenemos que tener un disco ahí de muchedumbre, de multitudes, sí, que es el mismo que tenemos cuando fingimos que estamos
en el
Paseo de la Plaza, ciertamente. No va nadie al Paseo de la Plaza, pero tenemos unos discos de aplauso que hacen creer a la gente que hacemos algo que vale la pena.
Le piden aquí Felicidades para Paula de Núñez.
Dale, vale.
Paula de Núñez.
Sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Corra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vindo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra passear a fantasia de rei ou de pirata jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Se vaya de Brasil, ¿por qué no hacemos Garota?
Bueno, hagamos Garota.
¿Ha venido Coso?
Nos vamos con eso, maestro, ¿eh? ¿Nos vamos con Pipetti?
Bueno, dale, nos vamos con Pipetti.
Un, dos, tres. Y...
cena, mas cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, pobre estou tão sozinho. Ela só pensa quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 6 grados, 7 décimas la temperatura actual. La oposición señaló que para iniciar el diálogo hay que establecer una agenda. Patricia Bullrich, de la coalición cívica, señaló que esta es una condición clave para comenzar a hablar con el gobierno. Así lo dijo en Radio 10.
La agenda me parece que es una agenda un poco distinta a la que la presidenta planteó. Está bien discutir una reforma política, pero antes de la reforma política hay varios temas que se colocaron en una agenda real, que es la que se votó. Digamos, la derogación de los superpoderes, la vuelta del federalismo, el cambio del Consejo de la Magistratura, la derogación parcial de las retenciones a la soja.
Condena del G8 a las pruebas nucleares de Corea del Norte. El grupo de los países más industrializados criticó la decisión de Norcorea y reiteró su respaldo al endurecimiento de sanciones. Esas actividades ponen en peligro la paz y la estabilidad en la región, y más allá de ella, destacaron los jefes de Estado. Fútbol, Atlético Rafaela quedó a un paso de Primera División. Goleó a Gimnasia de La Plata 3-0. Para el entrenador del conjunto santafesino, jugaron el mejor partido del año. Así lo dijo Marcelo Fuentes.
Vamos a tener algunas particularidades desde un plantel corto. Veremos cómo están los lesionados y qué posibilidades tenemos de volver a contar con los mismos jugadores en cancha. Habrá que ver qué tipo de partido se presenta allá, porque quizás también el técnico de Gimnasia puede introducir alguna variable o plantearlo de otra manera. Para los que no nos vieron mucho, nosotros planteábamos antes del partido que este tipo de juego se podía conseguir sumar si nosotros jugábamos el mejor partido del año. Hoy se dio eso. Yo desearía que cada uno esté de vuelta en su máxima expresión, porque eso hace de que quizás nos acerquemos a la posibilidad de volver a sumar, o por lo menos jugarlo de una manera digna, como creo que se había jugado hoy.
En Buenos Aires, la temperatura actual, 7 grados, 8 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina.
antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10,
la radio.